la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por un invitado especial.
Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Concluimos en el día de hoy la serie Verano con los Salmos. Así que quiero invitarte a ir juntos al Salmo 90, verso 17. Salmo muy oportuno para este momento del año en el que estamos comenzando la tarea. Es una oración de Moisés incluida en el libro de los Salmos. Él le dice que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, Señor, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Quisiera observar con ustedes dos historias muy distintas entre sí. La primera la encontramos en el Antiguo Testamento, la segunda la encontramos en el Nuevo Testamento. En la primera nos vamos a encontrar con el más grande líder que tuvo el pueblo de Israel. Me estoy refiriendo a Moisés. En la segunda nos vamos a encontrar con un muchacho del cual no conocemos siquiera su nombre. En la primera historia nos vamos a encontrar con un hombre enormemente limitado en sus recursos personales. Era tardo para hablar. En la segunda nos vamos a encontrar con un muchacho tremendamente limitado en sus recursos materiales. Tenía solamente 5 panes y 2 peces. Lo que ambas historias nos muestran es cómo hombres tremendamente limitados desde lo humano fueron poderosamente utilizados por Dios para bendecir literalmente a las multitudes. Acompáñenme a la primera historia, libro de Éxodo, capítulo 4, versos 1 al 18, y dice así. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él le respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés subía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primer señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: ve en paz. Para entender cómo llega la historia a este momento, tenemos que ir al principio. Cuando en medio del pueblo de Israel, esclavo en la tierra de Egipto con Faraón a la cabeza, nace un niño hebreo. Era Moisés. Claro, hubo una orden de parte de Faraón que todos los nacidos en familia hebreos y siendo varones tenían que morir. Conocemos la historia, introducen a Moisés en un Moisés, lo dejan en el río, allí baja la hija de Faraón a bañarse, lo encuentra y lejos de acabar con él, lo lleva con ella al palacio. Y allí se cría Moisés, y es bien visto a los ojos aún de los egipcios. Llegando a la edad adulta, en un momento quiere frenar la pelea entre dos hombres y mata a uno, justamente al que estaba acechando contra el otro. Él cree que nadie se había enterado de eso. Más tarde se da cuenta de que no era así y se da cuenta de que su vida corría serio peligro quedándose en medio de Egipto y huye a la tierra de Madián. Toma por mujer a una de las hijas de Jetro y comienza a apacentar animales. Estando allí haciendo su tarea, se encuentra con una situación sobrenatural. Se encuentra con una zarza que ardía y no se consumía. Y se encuentra en medio de ese contexto con el Señor llamándole a volver a la tierra de Egipto para liberar al pueblo, llevarlo por el desierto hacia la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. Y entonces es en este momento que aparece este jugosísimo diálogo entre el Señor y Moisés. Porque frente al pedido de Dios, Moisés pone dos excusas. La primera es que el pueblo al que lo enviaba era un pueblo sumamente rebelde. Déjame decirte algo a favor de Moisés. No estaba desacertado en su apreciación. No era una percepción que él tenía. El pueblo, su propio pueblo, era un pueblo rebelde. Tuvo tiempo durante 40 años en el desierto para comprobarlo. En un momento el pueblo se agotó y les dijo: Moisés, mejor nos hubiese sido morir en manos de Faraón que estar aquí con vos transitando el desierto. Entre otras cosas. En algún momento Moisés se apartaba del pueblo para tener intimidad con el Señor y cuando se bajaba se encontraba con todo el pueblo inclinado ante los ídolos. Paradójico, ¿no? No estaban inclinados frente al Señor que los acababa de liberar y los llevaba a una tierra prometida, frente a los ídolos. Es interesante porque Dios en ningún momento negó su excusa. Era cierto, el pueblo al que lo envió era un pueblo complejo, pero le aclaró que era el pueblo que él había escogido para sí. Puso Moisés una segunda excusa y que fueron sus limitaciones personales. Es interesante porque nuevamente Dios no niega la excusa. Él era limitado, era tardo para hablar. Y lo interesante es que Moisés se lo explica al Señor como si el Señor no lo supiese. Lo digo de otra manera, Moisés le explica al Señor, a su creador, de que él era limitado para la tarea a la cual él lo estaba enviando. Y es interesante porque Dios le hace varias preguntas a través de las cuales se declara el creador de sus limitaciones. Él se declara el Dios de sus limitaciones y él se declara el Señor de sus limitaciones. Cuando yo pienso en esta realidad, viene en mi mente, aunque lo he dicho en muchas oportunidades, el momento en que el apóstol Pablo le cuenta a la iglesia en Corinto, una iglesia muy particular, que él era un hombre limitado. Él llamaba a sus limitaciones el aguijón en la carne. Le dice, me fue puesto un aguijón en la carne, me fue puesto una limitación y descubrí por qué me fue puesta. Para no creérmela demasiado. Me gusta decir que Dios pone en nuestro entorno siempre personas menos capaces que nosotros para que creamos que Dios nos puede usar. Y pone personas más capaces que nosotros para que no nos la creamos demasiado. Para que no me la crea demasiado, le dijo el apóstol Pablo a los corintios, me fueron puestas limitaciones. No obstante, y aunque descubrió el porqué de sus limitaciones, le pidió al Señor tres veces que las quite de él. Tenía un interés importante en que el Señor barra con sus limitaciones. Y a mí, en esta experiencia de Pablo a los corintios, me gusta decir que Dios siempre contesta. Puede contestar con un sí, que es lo que nosotros esperamos siempre. Puede contestar con un no. Puede contestar con silencios, y debemos interpretar los silencios como parte de la respuesta de Dios a la oración. O puede contestarnos como lo hizo con el apóstol Pablo, con un bástate mi gracia. Con mi gracia es suficiente. Con mi gracia es suficiente para que puedas convivir con tu limitación y para que conviviendo con tu limitación puedas hacer la tarea que te estoy encomendando. ¿Sabes por qué? Le dijo el Señor al apóstol Pablo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando sos débil, empezás a depender de mí. Y cuando dependes de mí, yo tengo mayores posibilidades de manifestar mi poder. Por eso el apóstol concluye allí el texto diciendo, voy a apreciar mis debilidades. Qué paradoja, ¿no? Allá afuera eso no funciona. Voy a apreciar mis debilidades, sabiendo que a través de ellas el poder de Dios puede actuar de una manera extraordinaria. Hay una frase, un pensamiento del pastor Jim Zimbala, yo lo he compartido muchas veces porque me impacta. Él dice que la debilidad atrae a Dios. Él no puede resistir a los que con humildad y sinceridad reconocen con cuánta desesperación lo necesitan. En efecto, nuestra debilidad crea lugar para su poder. Otro gran pensador llamado Fénelon decía, es increíble cuán fuertes podemos tornarnos cuando comprendemos lo débiles que somos. Pero el apóstol termina con una paradoja. Termina afirmándole a los corintios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alguien te preguntaría, perdón, ¿sos débil o sos fuerte? Y él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando reconozco mi debilidad, Dios se manifiesta extraordinariamente a través mío. Se lo dijo también el apóstol Pablo a los corintios, por gracia soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. En verdad, dice él, trabajé más que todos ustedes, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Y vuelvo a la historia que nos ocupa, y Dios se manifiesta en medio de la debilidad y la limitación de Moisés, como aquel que provee los recursos necesarios para poder enfrentar nuestras limitaciones. Dice el texto que Dios se enojó con Moisés, porque le dice: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Él habla bien. Vos vas a hablarle a él y él va a hablarle al pueblo. Hay una máxima en liderazgo que me encanta, que dice que el líder no sabe todo, pero tiene el teléfono de los que saben. Y esto, créanme, es 100% real. A esta altura de la historia, el Señor le hace una pregunta a Moisés que bien podría ser el título de la reflexión en esta mañana. El Señor le pregunta a Moisés: Moisés, ¿qué es eso que tenés en tu mano? Moisés, ¿con qué recursos contás para hacer la obra a la que te estoy llamando? Tenemos que entender que dice el libro de Éxodo que hablaba Jehová cara a cara con Moisés como quien habla uno a un amigo. Y en el final del Pentateuco, en el final del libro de Deuteronomio, dice el texto que no hubo en todo Israel alguien que hablase a Jehová cara a cara como lo hacía Moisés. Así que el diálogo entre el Señor y Moisés era moneda corriente. Y yo me imagino, permitime inferirlo, a Moisés escuchándole al Señor hacerle esta pregunta: ¿qué es eso que tenés en tu mano? Y Moisés le contestó: tengo una vara. Una vara era un palo tosco que el único detalle que tenía era en uno de los extremos una curvatura para que el pastor pudiese extender la vara, pudiese tomar el cuello del animal y traerlo hacia él con firmeza y con cuidado. Lo único que tenía era una vara. Y el Señor le dijo: vas a tomar esa vara y vas a hacer la tarea. Le dijo: vas a tomar ese recurso limitado y con ese recurso limitado vas a hacer la obra. Vas a tomar un recurso ordinario que es el tuyo y vas a hacer una obra extraordinaria que es la mía. Conclusión: un hombre con recursos personales limitados fue utilizado por Dios para bendecir a un pueblo entero. Liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto, lo guió por 40 años por el desierto. Dicho sea de paso, ese viaje tenía que durar solo 3 meses, pero por la dureza de ese pueblo duró 40 años. Los dejó frente a la tierra prometida, donde Josué toma la posta como líder del pueblo. Hace algunas décadas atrás, un querido tío que pastoreó una congregación por mucho tiempo en Estados Unidos, fue sugerido por un líder de su denominación invitar a un misionero hondureño. Este misionero hondureño había hecho una gran, gran tarea en el interior de Honduras, fundando congregaciones. Así que él tomó el teléfono, se comunicó con la secretaria del misionero que se estaba dedicando a animar a las iglesias y acordó para que cierto domingo viniese a su congregación a predicar. Llegó ese domingo, mi tío entra al templo y ve en la primera fila a un hombre espástico. Se acercó a saludarlo, le dijo: yo soy el pastor de esta congregación. Y aquel hombre le dice: yo soy el misionero hondureño a quien usted invitó a predicar. Me dice mi tío: la primera cosa que pensé es cómo me propusieron invitar a esta persona, porque tenía dificultades incluso en el habla. La segunda cosa es: está aquí, vino desde Honduras específicamente para compartir la palabra. El culto comenzó, llegó el momento del mensaje, tuvieron que ayudar a la persona a subir a la plataforma, no lo podía hacer por sus propios medios, y me cuenta que comenzó a predicar de una manera que pocas veces habían visto. Me dice, el culto terminó media hora más tarde, lo cual en aquella cultura puede ser un problema muy serio. Toda la congregación en el altar, de rodillas consagrando sus vidas al Señor. La primera cosa que pensé, me dice mi tío, es pedirle disculpas al Señor. La segunda cosa es agradecerle al líder de la denominación por la sugerencia que me había dado. Dice el apóstol Pablo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Sabes por qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. No hay absolutamente más nada que decir. Vamos a la segunda historia. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 1 al 13. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 1 al 13, y dice así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Nos encontramos en este caso con multitudes rodeando el mar de Galilea. ¿Cómo no iban a seguir a Jesús? Si Jesús sanaba y si Jesús enseñaba y lo hacía con absoluta autoridad. Había una enorme cantidad de gente porque se celebraba la Pascua judía, es decir, el momento en el que el pueblo judío recordaba la liberación que habían experimentado justamente de la esclavitud de Egipto. Es interesante porque Jesús ve a la multitud y hace una pregunta. La pregunta se la hace a Pedro. Y es evidente que se la hace para probarlo. Le dice, Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para toda esta gente? No fue deliberado que se la haya hecho a Felipe, porque de los 12, Felipe era el único que era oriundo de esa región. Así que él conocía muy bien dónde se podía comprar comida en aquel lugar. Y es interesante observar la fe de Felipe, o la poca fe de Felipe, porque le contesta que aún con mucho dinero no podían darle un poco de alimento a cada uno. Dicho de otra manera, Señor, no hay recursos para poder alimentar a esta multitud que se ha acercado. Y allí aparece en escena Andrés, que tuvo una actitud muy distinta a Felipe. Porque Andrés le proveyó a Jesús una solución para el problema. Bueno, evidentemente tuvo fe porque la solución era un muchacho que tenía nada más que 5 panes y 2 peces. y frente a ellos había literalmente una multitud. Digamos que Andrés fue consciente de la limitación, pero definitivamente tuvo tanta fe que creyó que en el fondo Jesús, aún con esos limitados recursos, podía hacer algo extraordinario. Jesús invitó a las multitudes a que se recuesten sobre el césped, tomó ese recurso limitado que eran los 5 panes y los 2 peces, los partió, los multiplicó y todos ellos fueron saciados, dice una versión, hasta el hartazgo. Yo creo que aquel muchacho anónimo de la historia descubrió que sus limitados recursos puestos en manos de Jesús podían bendecir a las multitudes. Descubrió que sus limitados recursos bendecidos por Jesús podían bendecir a las multitudes. Descubrió que lo que menos interesaban eran sus recursos materiales, sino en manos de quien los depositaba. En definitiva, descubrió que lo que menos interesaba eran los recursos materiales. Lo que interesaba era con qué bendición esos recursos materiales contaban. La conclusión: un hombre con recursos materiales limitados, utilizado poderosamente por Dios para bendecir a las multitudes. Porque con 5 panes y 2 peces se alimentaron, dice la Reina Valera 60, 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Fueron saciados hasta el hartazgo y se recogieron 12 cestas llenas con lo que había sobrado. Si alguien experimentó esto fue un líder juvenil allí por la década del 70, en una congregación no muy lejos de aquí, la Iglesia Bautista de Villa Pueyrredón. Aquel líder pintaba a algo grande. Y cierto domingo escuchó a su pastor predicar acerca justamente del evento donde el Señor llama a Moisés en medio de la zarza que ardía y no se consumía. Y aquel muchacho sintió de que Dios los estaba llamando a una tarea en particular. Cierto día de aquella semana por la noche, tocó la puerta de la casa de su pastor que vivía en el mismo edificio. Se encontró con la esposa del pastor, que es la que cuenta esta historia, y le dijo: Nelly, yo estoy sospechando que Dios me está llamando a una tarea específica y he confirmado esto con el mensaje del día domingo. Quiero pedirte que ores por mí. Y la esposa de su pastor oró por él y al terminar de orar, él le pidió permiso para quedarse estudiando por la noche en el mismo salón donde cada sábado se juntaba con sus jóvenes. Si él estudió aquella noche, mucho o poco no lo sabemos. Lo cierto es que aquella noche compuso una de las canciones que más cantamos en los 70 y en los 80. Dice: Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Y el coro dice: Señor, nada tengo para darte. Bueno, tengo una vara, 5 panes y 2 peces. Solamente te ofrezco yo mi vida para que la uses tú. Y vaya si el Señor usó a aquel joven. Él entendió, como dice el autor argentino Abelardo Castillo, que si no diste la vida, no diste nada. Él entendió que Dios es aquel a quien no le damos nada hasta que le damos todo. Dios es aquel a quien no le damos nada hasta que le damos todo. Y entendió que en esto de darle a Dios, lo más importante no es cuánto le das. Lo más importante es con cuánto te quedas. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere absolutamente todo. Él quiere tu vara, quiere los 5 panes y quiere los dos peces. Por eso quiero que, pensando en nuestros limitados recursos y en función de estar enfrentando la tarea de este año, podamos volver al Salmo y podamos hacer de este Salmo nuestra oración en este comienzo de año. Y que digamos que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, Señor, hace que nuestros esfuerzos prosperen. Esta es nuestra oración, Señor, en esta mañana, y la hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y tengas un muy buen año.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.